Es el tiempo de las ciencias en la UNED. Abrimos la revista de ciencias.
La sociedad española mejora su percepción sobre la ciencia y la tecnología. Al menos esa es la conclusión que se saca tras conocer los datos de la encuesta de percepción que hace unos días daba a conocer la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El perfil de las personas que muestra mayor interés por la ciencia sería el de un hombre joven, con estudios universitarios y que vive en una ciudad mayor de 1 millón de habitantes. La encuesta se realizó a más de 7.000 mujeres y hombres mayores de 15 años de todas las comunidades autónomas. Esta es la portada de un programa en el que vamos a referirnos a una iniciativa que precisamente buscaba eso, aumentar el interés del público por la ciencia. La génesis de la forma es un montaje que se estrenó en la UNED con motivo de una Semana de la Ciencia. Se trata de un recorrido visual y musical a través de la relación entre la forma y el proceso en ciencia y arte. Hoy, con uno de sus profesores responsables, lo traemos a la radio para comprobar cómo los fenómenos naturales pueden concebirse como procesos que buscan su forma. Así nos referimos a un principio creativo de la naturaleza, donde la forma es algo cambiante que interacciona con el medio exterior. Los fragmentos musicales que estamos escuchando y vamos a escuchar durante este espacio forman parte de aquel espectáculo original del que vamos a hablar inmediatamente. Nos acompaña esta mañana Rafael Delgado Buscaglioni. Buenos días, Rafael.
Buenos días.
Es profesor del Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid y con él vamos a hablar de la génesis de la forma, que es un título muy peculiar y detrás de él se esconde hasta un espectáculo. Profesor Delgado, cuéntenos este espectáculo en qué consiste.
Bueno, pues es un espectáculo que pensamos entre varias, un grupo de gente, curiosamente mi hermana, amigos, etcétera, que somos profesionales cada uno de una rama distinta del saber y del arte. Y entonces, pues a todos nos interesaba mucho lo que se llama el problema de la forma, porque es un problema tan amplio que aparece en tantas disciplinas. Y entonces, pues decidimos juntar todos estos pensamientos en una obra que tuviese música y que tuviese imagen. Entonces la obra finalmente surgió y se llama La génesis de la forma. Y la tocamos, la inauguramos en la UNED, en las jornadas de La sonrisa de Minerva, la Semana de la Ciencia, uh-huh, del 2007, estuvo muy bien, la verdad.
Uh-huh. Un montaje, y detrás de ese montaje hay muchos conceptos de los que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, vamos a hablar del concepto de forma. ¿Cómo podemos comenzar?
Bueno, la forma es algo que cuando uno lo dice, pues claramente hay una imagen intuitiva, pero bastante abstracta, ¿no? La forma, ¿qué es la forma? La forma es todo, claramente, o sea, cualquier cosa tiene una forma. Entonces es un problema global y un problema transversal. El problema de entender de dónde surge la forma, es decir, entender cuáles son los procesos que dan lugar a diferentes formas, es el problema de que estamos hablando. Por eso se llama la génesis de la forma. Es la relación entre la forma y los procesos que dan lugar a las formas. Este es un problema, como dije, transversal. Por ejemplo, los artistas plásticos, escultores, pintores, arquitectos, tienen que pensar en cómo generar forma. También los físicos tienen que pensar en cuáles son los procesos que están dando lugar a determinadas estructuras o patrones en fluidos, en cristales. Del mismo modo, los biólogos tienen que entender por qué se generan estructuras como células o como organelos dentro de las células, etcétera. Es un problema tan amplio que puede verse de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en el grupo teníamos una artista plástica, una bióloga, una física de fluidos, yo que soy físico también molecular y músico, hice, compuse la música. Entonces nos permitió verlo de distintas perspectivas. Y un poco, pues, en estos programas, porque yo creo que van a ser varios, vamos a presentar distintas perspectivas del problema de la forma.
Hoy quizá vamos a verlo todo desde un punto de vista más general, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver que la forma se puede observar desde distintas visiones. ¿Cuáles son esas distintas visiones?
Bueno, realmente esto es algo que está abierto. O sea, nosotros pensamos en este problema y llegamos a una solución que creo que casi que es disyuntiva, así que debe de englobarlo todo. O sea, podemos entender, nosotros entendimos que la forma se puede entender primero como algo, un concepto cerrado, un concepto estático. Es decir, vemos una escultura que está quieta en su sitio y tiene una serie de relaciones entre sus partes. Esta forma de entender la forma como algo estático, pues es un problema típico del arte, ¿no? También, por supuesto, un problema típico de la arquitectura, ¿no? Y también, por supuesto, un problema típico de la física de equilibrio o de la biología, para entender las estructuras, por ejemplo, óseas o estructuras que necesitan un equilibrio. Es decir, es la forma en equilibrio, la forma como algo cerrado en sí mismo. Es un problema también típicamente geométrico o de la geometría o de la topología. De hecho, la geometría nos da todas las herramientas necesarias para buscar en este problema de la forma como algo estático. También se puede entender la forma como algo dinámico, y hecho es, la mayor parte de las veces cuando salimos a la calle vemos que todo se está moviendo y todo está cambiando de forma, pero es algo, las formas tienen una entidad que cambia en el tiempo. Este es un problema típicamente de la biología, porque nosotros mismos somos formas que nacemos y poco a poco vamos transformando, vamos buscando una meta que nunca llegamos a tenerla, porque realmente la meta no existe, nos acabamos muriendo, pero es una forma en transformación. Esta forma en movimiento, fuera de equilibrio, que ya no es cerrada porque recibe energía del exterior, para que haya movimiento tienes que recibir energía, es un problema típico de la física, de la biología, como dije, y se abre a otro campo nuevo donde la geometría ya no es tan importante, porque en realidad hay que entender procesos dinámicos.
Vamos entonces a ir desgranando con distintos ejemplos para aplicarlos tanto al arte como a la física, en fin, los distintos campos que comenzábamos antes.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre la forma en equilibrio, ¿no? En equilibrio. Este problema se puede abordar de muchas formas, pero yo quería hablar a hacer una especie de, bueno, la lista de categorías que de estructuras o diferentes concepciones de la ordenación del espacio que dimos en el espectáculo. Y esta categoría estuvo realizada por la artista plástica, que en realidad es catedrática de geometría, y mi hermana, que es bióloga. En principio entendimos formas puras, que podrían ser como polígonos regulares, poliedros, es decir, todo lo que aparece en cristales, ¿no? En maclas, en otros organismos vivos, como las diatomeas, que usan también formas geométricas teseladas. Después entendimos también que se puede haber una categoría que puede ser la ocupación del espacio isomórfica, es decir, un módulo o una unidad, una forma unidad que se repite a sí misma llenando el espacio. El problema del llenado del espacio es muy importante no solo en biología, también en arquitectura y en arte. Por ejemplo, basta ver las obras de Peter Hans de la Bauhaus, que se parece mucho a un tejido muscular, donde el tejido muscular tiene que repetirse a sí mismo todas las fibras para llenar un espacio. O, por ejemplo, ver obras de Eusebio Sempere, y se parece mucho a los corales, ¿no? Que también son estructuras que se repiten a sí mismas llenando un espacio, ¿no? Después hay otra forma de llenar el espacio. Una es usando simetrías, otra es usando translaciones, ¿no? También podemos llenar el espacio creciendo a través de curvas, por ejemplo, un cono de un pino, o sea, una piña, básicamente, está dispuesta de tal forma que tiene una curva base, que es una espiral, y todas las hojas o los trozos no son hojas de madera que tiene el pino, van llenando el espacio, esta espiral, ¿no?, que se cierra en sí misma. Es lo mismo como crece, por ejemplo, una planta, que es una estructura en espiral, que tiene una distribución muy típica, que sigue unas reglas controladas por un número especial que se llama el número de oro. Y bueno, esto se ha usado muchísimo en arte también. Por ejemplo, se puede ver las obras de Johannes Itten o incluso de Gaudí, por ejemplo, las escaleras que tienen en Barcelona, estas escaleras en forma de caracol, que si te fijas desde abajo parecen estructuras como huracanes, ¿no?, o como galaxias. Es decir, es cómo crecer en curvas, es algo muy general. También pueden usarse otro tipo de simetrías, como las que usa Moho Linaghi, que se parecen a células, o las que usa Alexander Calder, que son simetrías donde los ejes de simetría van cambiando de posición, se parecen casi a helechos, ¿no?, o plumas. También en este problema de rellenar el espacio, los teselados, pues es algo que la naturaleza ha usado mucho. Los panales de las abejas, que se pueden comparar con las obras de Harry Bertoia, o una anémona, que es un problema donde el teselado ya no es en polígonos hexagonales, sino en líneas, ¿no?, que van alrededor de un eje. Y en tres dimensiones, pues, la famosa cúpula de Fuller, que está hecha con hexágonos y con pentágonos, hablaremos de esto con más detalle, es rellenar el espacio tridimensional, mientras que una abeja rellena el espacio bidimensional. Este es un problema mucho más complicado que han resuelto los virus, que son también estructuras hechas de pentágonos y hexágonos, que se cierran en sí mismas. Bueno, hay bastantes más categorías, como por ejemplo, cómo empaquetar, cómo plegar, cómo superponer o crecer por interferencias, cómo transformar topológicamente, usando, por ejemplo, superficies regladas, o cómo romper una estructura, cómo hacer una transformación topológica de rompimiento, y finalmente organizaciones complejas, donde hay diferentes partes con diferentes ordenaciones, ¿no? O sea que es un capítulo que podríamos hacer uno para él solo, pero vamos, aquí un poco. Estas son las categorías.
Desde luego estamos sugiriendo ejemplos muy, muy interesantes. Lo que pasa que el tiempo nos obliga a tocarlos de manera más superficial. Estamos hablando, profesor, de rellenar el espacio y también podemos encontrar múltiples ejemplos en la naturaleza.
Pues sí, es el problema de rellenar el espacio es un problema ubicuo. Por ejemplo, vamos a pensar en el espacio bidimensional. Imaginaros que tenemos que hacer una estructura simple que cubra el espacio de forma homogénea, es decir, sin huecos entre medias. Esto parece una tontería, pero es un problema que aparece a la naturaleza constantemente. Si pensamos en este problema, nos daremos cuenta que solo existen tres tipos de polígonos que nos permiten hacer esta división del espacio, o sea, esta unificación del espacio. Son los triángulos, los cuadrados y los hexágonos. Son los polígonos que cierran el espacio bidimensional, es decir, que se pueden colocar haciendo traslaciones entre ellos, de modo que no quede ningún espacio hueco. De estos tres polígonos, por ejemplo, existe uno, el hexágono, que requiere la mínima cantidad de materia, o sea, la mínima cantidad de segmentos, si queréis, ¿eh? Es decir, con la mínima cantidad de segmento podemos hacer un cubrimiento del espacio. Y curiosamente las abejas usan los hexágonos para hacer sus panales. Parece que han aprendido que para reducir el trabajo, ¿eh?, pues lo mejor es hacer un hexágono. Parece que son muy inteligentes las abejas y ha habido mucha gente pensando en si son así de inteligentes o resulta que es que el hexágono tiene algo particular. Bueno, las dos cosas, las dos vías de pensar son posibles. Quizás diga algo al final sobre cuál es la solución de las abejas, pero es que el hexágono además ofrece algo especial, y es que ofrece la mínima tensión superficial. Si tuviéramos que generar estas estructuras por patrones, por ejemplo, convectivos de fluidos o por burbujas que van creciendo, resulta que serían hexágonos, porque tienen una propiedad física especial que minimiza su tensión superficial. Entonces, bueno, las abejas en realidad no están usando la física, sino que además tienen organelos especiales que les inducen a crear hexágonos. O sea que la biología es bastante más complicada que la física, aunque a veces parece que coinciden en las soluciones. Pero bueno, este es un problema bidimensional. ¿Y qué pasa cuando en lugar de dos dimensiones tenemos que rellenar el espacio tridimensional? Pues resulta que este es un problema muy complicado. Por ejemplo, podemos imaginar las espumas, ¿no? Podemos muchas espumas, o sea, ponemos muchas pompas de jabón una junto a otra que van creciendo y poco a poco van cerrando el espacio. Es un problema de minimizar también la tensión superficial. Y, bueno, este problema resulta que no tiene una solución única, como en el, el espacio bidimensional. Y, de hecho, si uno usara hexágonos para hacer una esfera, encontraría que no podría cerrar la esfera. La única forma de cerrar la esfera con hexágonos es poner exactamente ni más ni menos que 15 pentágonos repartidos entre la superficie de la esfera. Usando 15 pentágonos podremos cerrar una esfera, bueno, 15 pentágonos y el resto hexágonos, cerraremos una esfera. Esto parece una tontería, pero resulta que es necesario para organismos vivos, como por ejemplo los virus, que son cápsulas esféricas con información genética en el interior, y para cerrarse, pues usan moléculas que son hexagonales y pentagonales. Fuller, que es un famoso arquitecto, diseñó la famosa cúpula, ¿no?, que está hecha igual, con la misma estructura, ¿no?, pentágonos y hexágonos.
Desde el punto de vista estático, creo que hemos
concluido. Se podría hablar mucho más sobre membranas, sobre polímeros de bloque, pero creo que esto lo dejaremos para otro programa, porque hay muy poco tiempo, así que vamos a seguir.
Vamos a dar un paso más, vamos al concepto dinámico, ampliarlo un poco más.
Bueno, pues el concepto dinámico es también muy amplio, muy muy amplio, pero hablaré quizás de algunas pinceladas de lo que podrían ser algunos programas. Recordemos que, bueno, en esta serie de programas que hice en los capítulos anteriores había algunos programas sobre hidrodinámica y también formación de estructuras en hidrodinámica, y recordar que había varios conceptos que determinaban las estructuras fuera de equilibrio. Uno era primero, por supuesto, es recibir energía del exterior. Para que algo se pueda mantener en el equilibrio, tiene que poder recibir energía del exterior. De lo contrario, poco a poco va llegando al equilibrio por alguna ruta que normalmente es monótona, es decir, que vas poco a poco hacia el equilibrio, o puede ser una ruta oscilatoria, como veremos en algunos casos. Pero en cualquier caso, siempre uno termina llegando al equilibrio. Así que para que mantenerse fuera necesita energía. Ese es uno de los requerimientos. El otro requerimiento es que haya interacciones entre varios componentes del sistema. Pueden ser entre sus propios elementos, o pueden ser interacciones entre el sistema y el exterior. Por ejemplo, esto se llama la no linealidad, es decir, la multiplicación, ¿no? Y por último, otro de los argumentos que barajábamos para dar estructura fuera de equilibrio es que existan fluctuaciones, es decir, que existan pequeñas variaciones en el medio que den lugar a formación de núcleos, donde a partir de esos núcleos se generan estructuras más complejas. Bueno, esta es un poco la visión general de toda la gama de posibles patrones, que se llaman, de fuera de equilibrio. Puedo hablar un poco sobre reacciones químicas, autocatalíticas y algo sobre también fluidos.
Vamos entonces a hablar de esas reacciones químicas en primer lugar.
Bueno, pues voy a contar un poco la historia sobre un poquito de la historia de unos científicos rusos, Belousov y Zavotinsky. Sobre todo Belousov descubrió una reacción química que curiosamente, oscilaba en el tiempo. Además, no solo oscilaba, sino que formaba patrones, como espirales, que cambiaban de color, una cosa muy llamativa. Cuando presentó sus resultados a la Academia de Ciencias y presentó publicaciones, en esa época, que debían de ser el siglo pasado, alrededor de los años 50, pues nadie quería publicar esos resultados porque decían que es imposible que una reacción química oscile de esa forma cuando tiene que ir al equilibrio, es decir, ir creciendo la entropía hasta llegar al equilibrio. No puede ser que dé la vuelta de nuevo. Estaban muy confundidos y realmente Belousov tenía razón. Después, posteriormente, tomó a un estudiante que fue Sabotinsky, que mejoró la reacción para hacerla más llamativa, y poco a poco la comunidad científica tuvo que ceder y decir, esto es cierto. Finalmente le dieron la medalla de Lenin solo a Sabotinsky, porque el otro señor se murió y nunca supo que su descubrimiento fue, de hecho, abrió una puerta importantísima en la física y con muchísima relación con la biología. Y estas son las reacciones autocatalíticas, que tienen una componente oscilatoria. Autocatalíticas con componente oscilatoria. ¿Qué es una reacción autocatalítica? Sabemos que un catalizador es algo que se echa a una reacción química para que vaya más rápido, para que se facilite la energía de activación que hay que dar para que empiece la reacción. Bueno, autocatalítico quiere decir que es que el catalizador es el propio reactivo que va a dar lugar al producto, que es también, a su vez, el mismo reactivo, es decir, es reactivo que se autogenera. Por eso, esto quiere decir que cuantito que empieza la reacción va a ir a toda velocidad, porque a medida que hay más reactivo, o sea, más va a haber más producto que va a acelerar más la reacción. Así que son reacciones rapidísimas, explosivas, o sea, son muy, muy rápidas. Así que cuando tienes una reacción autocatalítica, rápidamente, ¡bum!, se acaba y termina todo consumido. Esto es una de las requerimientos, pero estamos diciendo que estas reacciones oscilaban. Y claro, es que estas reacciones tenían otra parte B. Esta rama A de la reacción, que hemos dicho que es autocatalítica, la seguía otra rama, una rama B, digamos, que volvía a generar el reactivo necesario para dar la rama A. Así que tenemos, bueno, es una reacción bastante más compleja que lo que estoy diciendo, porque son por varias etapas, pero tenemos una parte muy rápida autocatalítica y otra parte más lenta que vuelve a generar las condiciones iniciales para que se dé otra vez la reacción autocatalítica. Esto puede dar varias vueltas, varias oscilaciones, poco a poco se van haciendo demasiados productos que no pueden ser usados y termina acabándose la reacción, pero si nosotros pudiésemos extraer los productos que no van a ser usados y poner más reactivos, esta reacción seguirá hasta el infinito. Esta fue la reacción que descubrió Belousov. Estamos hablando en el tiempo, pero ¿qué pasa? Porque estamos hablando de patrones, o sea, de formas. ¿Qué pasa cuando ponemos a esta reacción en una superficie donde va a reaccionar y resulta que hay los reactivos no están perfectamente mezclados, sino que hay a lo mejor más cantidad de un reactivo en una zona que en otra, o más cantidad de este producto autocatalítico en una zona que en otra? Pues cuando esto ocurre, imaginaros, si hay en una pequeña zonita del espacio hay más producto autocatalítico, lo que va a ocurrir es que se va a hacer muy rápidamente esta reacción y este producto va a difundirse alrededor de este punto con más concentración y esta reacción se va a propagar. Entonces es una reacción que se propaga como una onda y vemos un patrón perfectamente en forma de onda que se propaga. Ya tenemos un patrón espacial que se mueve en el tiempo. Si resulta que en este espacio donde estamos haciendo la reacción, un espacio bidimensional, colocamos algún defecto, un sitio donde no puede haber una reacción porque hemos puesto algún impedimento estérico, lo que sea, un sitio donde no puede haber reacción. Entonces, cuando llegue la onda a este sitio, va a chocar y va a formar estructuras que muchas veces son en brazos de espirales o estructuras más complicadas. Ya tenemos generación de patrones más complicados. Esto parece una curiosidad química, pero resulta que es que aparece este mismo, la esencia de este mecanismo aparece en sitios tan importantes como en nuestro corazón. En este caso son ondas electroquímicas y nuestro corazón funciona con ese tipo de reacciones. Y en el momento de que tenemos un pequeño defecto, por ejemplo, un sitio donde la fibra esta reactiva, ¿no?, del corazón, donde se pueden propagar ondas, no funciona bien, se nos genera una espiral y nos puede dar una parada cardíaca. O sea que es algo que usa la naturaleza muy a menudo.
Estamos en los últimos prácticamente 5 minutos, sé que es difícil condensar. ¿Cuál sería el siguiente punto, profesor?
Bueno, pues hemos hablado un poquito de estas reacciones de reacción, o sea, patrones que se llaman de reacción-difusión en medios excitables, y otro campo muy importante serían los fluidos, o sea, los patrones generados en dinámica de fluidos. Aquí lo que ocurre es que, de nuevo, necesitamos varios elementos que están compitiendo entre sí. Por ejemplo, en el caso de las reacciones, era un elemento autocatalítico con otro que no es autocatalítico, que se difunden de forma dispar, y eso genera patrones. En el caso de los fluidos, los elementos que compiten entre sí o que colaboran, y como dije, vuelvo a repetir, competir y colaborar es un proceso no lineal, ¿no?, que genera patrón, son la convección, la difusión, ¿no?, y las fuerzas externas que pueden haber dentro del fluido, porque estamos fuera de equilibrio. Entonces, en un fluido, lo que van ocurriendo también en los problemas que hemos dicho anteriormente, y en general en todos los casos de fuera de equilibrio, lo que está ocurriendo a medida que vamos dando energía es que las simetrías que puedan haber en el sistema se van rompiendo. A medida que vamos dando más y más energía, las simetrías se rompen. Por ejemplo, si tenemos al principio un fluido yendo por un canal que es simétrico con respecto al eje de canal, va como una especie de U invertida yendo hacia el canal, su perfil de velocidad, a medida que damos más energía, este perfil tan simétrico se rompe y empieza a generar estructuras celulares, como patrones de convección. Estos patrones de convección surgen porque hay una longitud predominante, una longitud que es la que más energía es capaz de ganar. Y esa longitud es la que vence con respecto a todas las posibles estructuras del fluido.
Tenemos que ir concluyendo. Creo que nos quedaba una parte relacionada con las formas vivas. No sé si podemos apuntar algo.
Bueno, podemos apuntar algo. Y lo que puedo anunciar es que en algunos sucesivos programas me gustaría hacer conexiones entre lo que se conoce sobre formación de embriones y cómo por ejemplo colonias de bacterias que están en gran parte controladas por unos patrones, ¿no?, que se llaman patrones de Turing de reacción difusión, donde existen activadores, inhibidores y también son reacciones autocatalíticas, y donde los gradientes, es decir, los gradientes de material debido a la difusión son importantísimos para generar formas, para generar formas muy claras, con bien definidas. O sea que es un problema muy amplio y probablemente hagamos un programa en el futuro sobre este tipo de conexión entre las reacciones de difusión, reacción-difusión y la biología.
Bueno, ahora sí que tenemos que cerrar, pero sería interesante, profesor, recordar que muchas de las cosas que hemos apuntado pues vienen reflejadas en un interesante libro.
Sí, este libro lo descubrimos tras hacer precisamente todo el montaje y todo el pensamiento y la discusión que dimos en este montaje de la génesis de la forma, y mi hermana encontró este libro, que realmente tiene muchísimas fotografías que usamos nosotros, curiosamente debe ser que buscó las mismas fuentes, pero es un libro muy bueno y se llama el autor es Philip Ball, con dos L's al final, Ball como bola, y se llama The Self-Made Tapestry, que no sé cómo traducirlo en castellano, es como el patrón hecho a sí mismo, ¿no? Y este Oxford University Press, el autor es Philip Ball, es Formación de Patrones en la Naturaleza, Pattern Formation in Nature, es el subtítulo del título. Si quieren verlo, es un libro muy bueno donde vienen muchos tipos de diferentes de formas y de cómo generar formas, está explicado muy bien.
Pues hay que dar ese apunte bibliográfico y un adelanto de que seguramente en el futuro tendremos más programas al hilo de los temas que hemos ido apuntando. Muchas gracias, profesor Rafael Delgado.
Pues muchas gracias.
Y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima. Gracias.